Hace casi un mes oí por una emisora de radio a un presentador famoso, de esos que se le suele catalogar como creadores de opinión. Pues le oí decir, refiriéndose a la convocatoria de rodear el Congreso de los Diputados, que si la gente quiere participar en la democracia, tienen las urnas cada 4 años. Es la más vil tergiversación y degeneración del concepto de democracia, sobre todo cuando en la calle se estaba dando un buen ejemplo, con decenas de asambleas públicas donde todo el mundo podía hacerse partícipe, escuchar, aprender de los otros, dar su opinión y participar en la toma de decisiones. Durante los primeros años de la Revolución Francesa, el pueblo acudió a decenas de llamamientos anuales a las elecciones municipales, elecciones de delegados y referéndums. ¿Qué decir de la asamblea ateniense clásica, donde los ciudadanos tenían igual voz y voto en un órgano soberano sobre la política de la ciudad? Bien, a este profesional de la radio, que se hace llamar comunicador, a este representante de los grandes medios, quiero dedicar el programa de hoy. Soy el profesor Arcadio y esta es la linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Entre esta semana, en la linterna de Diógenes de esta semana, entrevistamos a Carlos García Gual, profesor de filología clásica de la Complutense de Madrid. Con él hablaremos sobre la sociedad y la política en la Grecia clásica. En muy poco tiempo, el rey Luis XVI pasó de ser un monarca absolutista a simple ciudadano. Y finalmente murió en la guillotina. A los últimos días del rey Luis XVI dedicaremos el Pasajes de la Historia de esta semana. Y por último retomaremos la vertiente más social de la Revolución Francesa, los debates, las luchas y las organizaciones populares de aquella época. Y como todas las semanas, terminaremos el programa con un aforismo, con una frase, con una cita que nos haga pensar. Así que, sin más dilación, comienza la linterna de Diógenes. La sociedad griega clásica fue todo un ejemplo casi legendario en el pasado y hoy en día sigue siendo fuente de inspiración. Muchos de sus conceptos, de sus valores, para bien y para mal, son los que han trascendido en Occidente. En ellos hay que encontrar una parte muy importante de las raíces de la civilización occidental. Pero si por algo destacaron los griegos clásicos, es por su capacidad de expresar las inquietudes básicas que han acompañado al ser humano durante toda la historia. Ellos expresaron como nadie los dolores de la existencia, las grandes preguntas, las respuestas y los callejones sin salida con los que nos encontraríamos los siglos siguientes. Bien, pues hoy tenemos la oportunidad de conversar con Carlos García Gual sobre la cultura clásica. Este filólogo de renombre, catedrático de la Complutense de Madrid, todo un humanista, escritor de varios libros sobre la cultura griega, traductor de múltiples obras de literatura clásica. Pues sobre esta cultura griega vamos a hablar con Carlos García Gual. Os invito a permanecer ahí los siguientes minutos. García Gual, catedrático de Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, traductor de múltiples obras clásicas y también autor de unos cuantos libros. Carlos García Gual, bienvenido a la Linterna de Diógenes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en los clásicos está lo esencial, los grandes conflictos del hombre, sus dolores y esperanzas. La frase es suya, ¿no?
Sí, no la recuerdo exactamente, pero puede ser que sí.
Está lo esencial en los clásicos griegos, ahí empezó todo.
Sí, yo creo que para la civilización europea o occidental, ahí está la mayoría de los grandes temas, sí.
Para comenzar a hablar de la Grecia antigua, probablemente sea inevitable hablar de la polis, ¿no? Las ciudades-estado griegas. ¿Qué significaría la polis para un griego antiguo?
Bueno, la polis, es decir, se puede traducir por la ciudad, pero también en el sentido de ciudad-estado, era una población que tenía autonomía, es decir, se daba sus propias leyes y políticamente pues dirigía su futuro. Claro, las polis, plural, ¿no?, ¿verdad?, aparecen hacia el siglo VIII y en principio eran ciudades casi siempre costeras, digamos, con un puerto, una plaza de mercado y algunos templos, ¿no? Y eso es lo que constituye un poco el corazón de la ciudad. En la plaza se reúnen los ciudadanos, son ciudades abiertas al mar, porque claro, una de las características de la civilización griega es esa búsqueda de amplios horizontes. Realmente la gente marinera es bastante distinta de la gente que vive en sitios muy cerrados.
La colonización, ¿no?, de la Jonia y demás, tuvo que ver también esta apertura de mente que demostraron después. Has comentado precisamente que el corazón, ¿no?, de estas polis pues serían precisamente los mercados, ¿no?, los diferentes templos. Sí. Eso quizás diga mucho de quizás el, digamos, la importancia a lo público, ¿no?, que podrían dar los antiguos griegos.
Sí, lo público, que en Grecia está unida pues de una parte a la palabra, ¿no?, y a una tradición que fundamentalmente es poética. Es una tradición que en gran parte vehiculan los poetas, y también a los mitos, es decir, a las viejas leyendas sobre los dioses y los héroes, ¿no? Y a partir de ese fondo se va creando, mediante el progreso de la razón y la crítica, pues lo que sería una sociedad más racional, progresista. Pero el fondo es eso, ¿no? El mundo mítico, la comunicación por la palabra y un poco también, podríamos decir, la fraternidad dentro de la ciudad.
Quizás estás hablando un poco de ese paso, ¿no?, de que hablan algunos autores como Nestle y otros, del paso del mitos al logos, ¿no?, el paso de la mentalidad ligada a los mitos, a las tradiciones, y del paso hacia la razón, ¿no? Este paso hacia el logos, hacia la razón, ¿tuvo su influencia? ¿Qué influencia tuvo en la política en los griegos?
Bueno, ese paso fue muy importante. Hoy se tiende a relativizar un poco ese contraste, ¿no?, entre el mito y el logos. Mito, que era la fantasía, y el logos, la razón. No, se piensa que ya en el mito hay bastante razón, ¿no? Ya, de alguna manera, el mito quiere explicar el mundo. Ahora bien, en esa costa de Asia Menor, que llamamos la zona de la Jonia, empezó hacia el siglo VI a desarrollarse la filosofía y también la historia. Es decir, ahí aparecen unos escritores que critican la tradición y que buscan en la razón una explicación más objetiva, más clara del mundo. Y ahí empieza ese proceso que podríamos llamar la ilustración griega, que va a cumplirse sobre todo en la Atenas del siglo posterior, del siglo V, pero ahí es donde aparecen los primeros filósofos, Tales de Mileto, y aparece luego Heráclito, etcétera.
Para eso tuvieron que romper con la tradición, ¿no?, que mucho mienten los poetas, creo que, no sé si fue Heracleo, bueno, primeros historiadores.
Sí, eso lo dice, yo creo que ya lo dice Solón.
Solón.
Mucho mienten los poetas, es decir, hay una especie de crítica, ¿no? Lo curioso de esta sociedad griega, y yo creo que es una herencia muy importante para la sociedad europea, es la capacidad de criticar. Es decir, el pasado está bien, pero hay que progresar, y en gran parte el progreso está en buscar un mundo mejor, criticar. Y eso es una característica de la sociedad europea, pero heredada del mundo griego.
Y todo esto a través de, bueno, la búsqueda de la verdad, ¿no? Que la palabra griega pues ya nos dice mucho, ¿no?, del trabajo en que consiste, ¿no?, el aletheia.
Sí, aletheia significa desvelamiento, es decir, descubrimiento, como si las tradiciones, las leyendas antiguas, de algún modo hubieran encubierto la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la filosofía o la ciencia tratan de ir al fondo de las cosas, ¿no? como Heráclito, por ejemplo, decía que la armonía escondida es superior a la visible.
Bueno, volviendo al tema de la política griega, de la democracia, ¿no? Bueno, la propia palabra democracia es una palabra griega, pero quizás los antiguos griegos utilizaban otros conceptos, quizás isonomía, isegoría, sí, y demás, ¿no? ¿Qué significan? ¿Qué nos
bueno,
dicen?
Hubo una evolución dentro de los sistemas de gobierno en estas ciudades, ¿no? En época muy antigua hubo reyes, por ejemplo, como recuerda, por ejemplo, la Ilíada, ¿no? En tiempos micénicos hubo monarquías, pequeñas monarquías, ¿no? Y luego más tarde fueron sustituidas por aristocracias, es decir, el gobierno de unos pocos, los más ricos, los más fuertes, y luego, quizá a través de ciertos golpes de mano dado por los tiranos, se fueron instalando democracias, es decir, el gobierno del pueblo. Ahora, como tú muy bien apuntabas, la palabra democracia quiere decir eso, ¿no? El poder, el kratos, del pueblo, que es el demos. Pero en Atenas, más que esa palabra democracia, se utilizaba la palabra isonomía, es decir, todos iguales ante la ley, isos y nomos, isegoría, igualdad de palabra, en la asamblea puede hablar todo el mundo, y la palabra esa politeia, que significa gobierno de la polis, es decir, democracia, por un lado, indicaba el gobierno del pueblo, pero si se entendía en el sentido más estricto del demos, digamos, la clase más baja del pueblo, ¿no? No era una palabra que a muchos les gustara.
Quizás de alguna forma existía dentro de los conceptos políticos griegos la idea de evitar la división, ¿no? La división, sí, el partidismo, ¿no? Por eso, sí, que quizás se huyese de esa palabra, ¿no? Una palabra que probablemente utilizase en estos contextos sería el de éstasis.
Sí, efecto. ¿No? Éstasis es la palabra que corresponde, bueno, un poco a lo que llamaríamos guerra civil o un poco de enfrentamiento dentro de la ciudad, y era un mal, digamos, que se procuraba evitar, ¿eh? Seguramente se procuraba evitar porque efectivamente por circunstancias probablemente sociales o económicas se podía producir, ¿eh? Hay que pensar que en Grecia, por ejemplo, a partir del siglo VI se inventa la moneda, ¿eh? Aparece la moneda, aparece el comercio, y eso hace que las clases sociales varían, sí, varíen, perdón, hay unas más fuertes, los ricos, y hay otros que son los pobres, y es probable que ese conflicto civil existiera en muchos, pero la ciudad tendía a evitar eso.
Sí, el ideal era el buscar, digamos, el bien de la polis, ¿no? En, sí, general, ¿no? Evitar esas, sí, divisiones, esos partidismos, ¿no?
Por encima de ricos y pobres debía haber una unidad en la ciudad.
Es que estoy recordando ahora un artículo que leí de Finlay, sí, que hablaba de, bueno, de la demagogia y la democracia, ¿no? en Atenas, ¿no? Y bueno, citaba a Tucídides y demás, ¿no? Y hablaba precisamente, pues, de eso, ¿no? De cómo sí que podían existir demagogos, ¿no? Que de alguna forma convenciesen al pueblo, pero que si el pueblo de alguna forma entendía, o los ciudadanos entendían que lo había hecho por intereses partidistas o propios, ¿no? Pues que sí que tenían forma de revocarle o de, bueno, sí, contener el ostracismo y demás, ¿no?
Exacto. Sí, había esa institución curiosa, que es el ostracismo, que por votación popular se podía exiliar o desterrar a cualquiera que pareciera demasiado poderoso, aunque no se le acusara de un delito concreto, ¿no? Esa es una institución muy muy curiosa, y era efectivamente era para evitar el peligro de que alguien soliviantara a una parte de la población.
La asamblea ateniense, en la asamblea ateniense se convocaba a todos los ciudadanos, ¿no? Era el, sí, órgano sobre el que recaía, sí, la soberanía de la polis. Pero claro, hablar en la asamblea y tomar decisiones presuponía una exigencia de autoformulación de los ciudadanos, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué papel tendría, pues, por ejemplo, pues el teatro, los certámenes poéticos, sí, en esta formación política de los ciudadanos?
Sí, yo creo que a veces quizás no nos damos cuenta de que la ciudad, una ciudad abierta de este tipo de Mediterráneo, ¿verdad?, donde la gente está en la calle, en el mercado, y como en Grecia, escucha a los grandes oradores, educa mucho a la gente, ¿no? Entonces, sí, tenemos que pensar que, aunque en Grecia pues existía una escuela limitada, no había universidades ni nada, pero sin embargo, esa vida democrática debía educar mucho a los ciudadanos. Es decir, que la gente aprendía a hablar, a criticar, y por eso en la asamblea podían hablar todos, y en la asamblea, hay que recordar, una asamblea popular, se votaban las cuestiones más importantes, es decir, si había que ir a la guerra, si había que destinar tanto dinero a esto o a lo otro, eso se votaba popularmente, y podía tomar la palabra quien fuera, ¿no? Pero a veces yo pienso, no sé si idealizamos un poco, que muchos de esos ciudadanos estaban educados por la vida de la calle, y eso es una cosa que se ha perdido en el mundo moderno, ¿verdad? Yo creo que ahora la gente, claro, está más informada, tiene montones de información, pero en conjunto la gente está menos educada.
Precisamente, ¿no? En las democracias actuales quizás están más valorados los derechos individuales, pero sobre todo lo que es la vida privada, ¿no? Sí, y sí, quizás sí. En la antigüedad se da mucha más importancia a la vida pública y a la participación, ¿no? En la gestión de la sociedad. Bueno, en este sentido, por ejemplo, ¿participar de la gestión de la ciudad sería un derecho o un deber?
Eran las dos cosas, ¿no? Yo creo que se consideraba un deber, pero que uno podía ejercer o no ejercer, es decir, si uno no lo ejercía, no le pasaba nada, pero la palabra que utilizaban para designar a este ciudadano que no participaba era la de idiotes, es decir, era un particular, que no iba a la asamblea, etcétera, y que es la que luego ha dado idiota en el sentido que utilizamos nosotros, ¿no? Pero en Grecia, es decir, era un deber, pero se podía renunciar a él.
Dentro de estos conceptos, de estas ideas de educación o de autoformación en el ámbito público, en certámenes sí. poéticos, en fiestas religiosas, quizás en la búsqueda de cohesión de la sociedad griega o ateniense en concreto, había un concepto, leyendo a Bernard Jagger, Paideia, sociales de la cultura griega, que habla un poco de esto, ¿no?, de la autoformación, ¿no? ¿Qué sería la paideia para los antiguos griegos?
La paideia, sí, literalmente habría que traducirlo por formación más que por educación, ¿no? En España, digamos, en español quizá no hay una palabra exacta, en alemán, por ejemplo, es eso que se llaman Bildung, que es un poco formación. Y eso es lo que significaba. En la paideia era muy importante, por ejemplo, el acudir a las fiestas, el haber escuchado a los poetas. Era más cultura general y formación un poco de las relaciones con los demás que los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos en la democracia es que decir que un señor, por ejemplo, podía ser ingeniero o no, o arquitecto, eso no se consideraba tanto paideia. Paideia era más lo que hoy quizás llamaríamos cultura en relación con la educación. También en eso nos estamos alejando cada vez más de los griegos,
Incluso dentro de las propias tragedias, ¿no?, las propias obras de teatro, estaban los diálogos, ¿no? Sí. Los diálogos que de alguna forma pues fomentaban pues esta cultura, ¿no?, discursiva del diálogo. De alguna forma se podría decir que los antiguos griegos tenían una cultura de discusión, de razonamiento.
Sí, hay una frase de Borges que dice que los griegos inventaron el diálogo. Es una frase un tanto exagerada, ¿eh? Pero es verdad que el mundo de los griegos es un mundo de diálogos y de coloquios. El teatro, como ha señalado antes, era fundamental para la educación. En el teatro se volvían a representar una y otra vez los antiguos mitos de los héroes y se sometían un poco a reflexión, porque no se contaban como quien cuenta un cuento, sino que se ponían en escena y se discutían. Y cada personaje aducía sus razones y los otros dialogaban con él, ¿no? Y recordemos que la filosofía de Platón son diálogos que tienen por protagonista Sócrates.
Bueno, en este sentido, dentro de... Bueno, has citado los héroes, ¿no? Los héroes de las tragedias griegas. Bueno, estos héroes sufren horribles destinos, ¿no? Es el sentido trágico que tenían los griegos de la vida, ¿no? ¿De qué forma estas obras expresaban los dolores de la existencia?
Bueno, digamos que el héroe es un individuo que sobresale entre la humanidad, que está a medio camino entre los hombres y los dioses, a veces se habla de semidioses, pero lo que caracteriza al héroe es su carácter esforzado, ¿no? Quiere hacer grandes hazañas, quiere buscar la gloria, la fama, etcétera, y lo hace lanzándose a la aventura y al riesgo, y aunque logra la fama y eso, luego al final de alguna manera la grandeza se paga con el dolor, ¿no? Yo creo que eso es una idea muy griega, ¿no?, importante, que está en el centro de la tragedia, ¿no? Los grandes héroes muchas veces acaban de una manera terrible.
destacan su audacia, pero también, pues bueno, digamos el castigo divino del destino, ¿no?
Sí,
por caer en la ibris.
Yo no sé si es tanto la idea de castigo divino, sino de que de que la vida de verdad, la vida profunda, la vida en grande, comporta siempre una parte de dolor, una parte de dolor al final, un poco de dolor. Hombre, se puede pensar, es que se lo envían los dioses, pero también se puede pensar es que la existencia tiene algo de absurdo, la vida humana tiene algo de irracional, y ahí está el dolor, ¿no? El dolor que sufren más que nadie, ¿no?
Bueno, enlazando con esto, bueno, Nietzsche, por ejemplo, admiraba mucho esa capacidad de asumir ese dolor y a la vez crear grandes obras de arte. Y Nietzsche vio en la figura de Sócrates el origen del pensamiento racional, sí, con el cual se aniquila la visión trágica del mundo. Y al romperse esa visión trágica, pues se pierde la vida instintiva, el arrebato inconsciente.
Exacto, sí.
Se abre paso, en cambio, a los primeros gérmenes de la decadencia de la cultura occidental. ¿Comparte esta visión de Sócrates que tenía Nietzsche?
Yo lo entiendo, no la comparto del todo, pero entiendo lo que quiere decir Nietzsche, ¿no? Nietzsche, en efecto, decía que Sócrates y Eurípides eran ya los primeros decadentes, porque con ellos se acaba esa visión trágica de la que hemos hablado. Porque es que, claro, según Sócrates, el auténtico sabio siempre es feliz. Esa es una idea que recogerán los estoicos, ¿no? El que es de verdad sabio sabe que las cosas exteriores que le pueden tocar o herir a uno no son importantes. Que lo único importante, según Sócrates, es la propia conciencia, ¿eh? La capacidad de razonar, pensar en el mundo y vivir según lo que uno piensa, eso ya da la felicidad, y ya puede pasar lo que sea, que el sabio es feliz, ¿no? Claro, eso va en contra de la idea trágica, ¿eh? Los estoicos están en la línea esa de Sócrates, es decir, nada de lo que sea exterior afecta al sabio, el sabio es apático, ¿eh? Pero ahí, claro, la tragedia decía que no, ¿eh? La tragedia decía que la vida comportaba dolor.
Bueno, ya para ir acabando, parece que las humanidades, en temas de educación, cada vez tienen menos importancia. ¿Me entenderías que esto es un error? ¿Sería necesario reivindicar los valores del humanismo clásico? Concretar un poco más la pregunta. ¿Esta crisis de las humanidades en los sistemas educativos realmente comporta o significa que hay una crisis de las humanidades o del humanismo en la sociedad en general?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por un lado, es un avance hacia la barbarie del especialismo, pero por otra parte también responde a una idea, como diríamos, pues muy rastrera de la vida. Por ejemplo, que piensan que lo que hay que hacer en la educación, y por ejemplo el último plan de educación, este que acaba de salir los otros días, es el colmo de esa monstruosidad, es preparar a la gente para que tenga unas ciertas destrezas para que luego ejerza un oficio o gane algo de dinero con una cosa muy limitada. Pero ese no es el fin de la educación. Digamos, todas esas cosas técnicas se aprenden en un tiempo limitado y no necesitan muchos años para ello, ¿no? Era que los niños, los chicos, la gente, conforme avanza, tenga una idea sobre la vida, ¿no? Es decir, yo siempre digo eso, que, por ejemplo, alguien que va a ser tornero, lo que hay que enseñarle en la niñez es que la tornería es una cosa muy limitada y que la vida es una cosa que comporta la poesía, el teatro, el conocimiento de la tradición, etcétera, ¿no? Y eso es lo que es la educación, ¿no? Y, o sea, yo creo que estos tíos que dirigen el cotarro este educativo están completamente equivocados, ¿no? Lo que pasa que, claro, es una cosa pues muy extendida y es muy difícil luchar contra eso, pero si uno se fija, sabe que los que dan los planes de educación no son grandes pensadores ni eso, sino que son unos funcionarios que han logrado trepar hacia el puesto que tienen, ¿no? Y están hundiendo la educación en España y no solo en España.
Me ha gustado el término de mezquindad, creo que has
sí.
usado. Claro, porque esto sí que rompe o va en contra quizás de ese pensamiento, bueno, del humanismo clásico o del ateniense, ¿no? Que vería en la educación o la autoformación quizás el desarrollo del potencial propio, ¿no?
Claro, claro, eso del potencial está bien. Yo creo que sí, que todo ser humano tiene un potencial que debe ser estimulado, ¿no? Por ejemplo, hay que enseñarles a los chicos algo de música, no para que vayan a ser músicos. Eso es otra cosa. Uno puede ser profesionalmente un músico, pero bueno, Eso no importa, la mayoría no van a ir a la música. Hay que enseñarle, por ejemplo, algo sobre el mundo antiguo, porque el mundo antiguo sigue teniendo una poesía y una fuerza especial, ¿no? Y hay que hablarles de literatura y también incluso también de historia de la ciencia, ¿por qué no, no? Y lo que están haciendo es que, oye, se creen que enseñando un poco de inglés, unas matemáticas para qué tal, y un poco más sobre el mundo y o manejar los ordenadores, eso es les vale para la vida. Bueno, eso es una digamos una miseria educativa tremenda, ¿no?
Pues
no sé, me exalto un poco.
Muy bien expresado todo y realmente pues en estas claves, ¿no? Tanto a nivel educativo como en otros ámbitos, pues bueno, está gran parte de la crisis social, ¿no?
Yo creo que sí.
¿No? Quizás lo de mezquindad me ha parecido muy muy interesante por eso, ¿no? Porque quizás se valoren más, ¿no? Los valores económicos, de eficiencia económica y demás, sino pues los valores humanos, ¿no? Que en el fondo pues quizás deberían estar por encima de lo demás, ¿no? Vale, por eso yo me refería a lo de la reivindicación del humanismo.
Sí.
Pues muchas gracias, Carlos García Gual, por haber estado en la interna de Diógenes aquí en Irola Irratia.
Nada, pues gracias a vosotros.
Un abrazo y bueno, seguiré leyendo tus libros.
Bueno, vale. Gracias.
Un abrazo. Abur.
Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos.
Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
La linterna de Diógenes en Irola Irratia.
La toma de la fortaleza de la Bastilla por la plebe parisina el 14 de julio de 1789, algunas de las familias aristocráticas más conservadoras huyeron de Francia por miedo a un enjusticiamiento popular. Lo cierto es que el odio antiaristocrático se plasmó durante las siguientes semanas en la forma de diferentes levantamientos campesinos y asaltos a castillos y propiedades de la nobleza. ante el rumor de que el rey Luis XVI estaba conspirando contra el proceso revolucionario, una muchedumbre armada, compuesta principalmente por mujeres, todo sea dicho de paso, marchó hacia el Palacio de Versalles para finalmente asaltar el palacio y obligar a la familia real a trasladarse a París, el centro neurálgico de la revolución. Luis XVI mantenía su corona, pero se veía impotente a la hora de frenar los acontecimientos, mientras algunos de los nobles exiliados conspiraban para movilizar a las familias reales europeas y armar una contrarrevolución. Se estaba creando una oposición a la revolución en el exilio y comenzaba el enfrentamiento bélico con las potencias europeas. Mientras sucedía esto, las numerosas publicaciones que se multiplicaban aquellos días atacaban la figura de Luis XVI y la muchedumbre comenzó a focalizar sus iras sobre el monarca. Finalmente, la familia real huye hacia Austria, pero a pocos kilómetros de la frontera fueron reconocidos, detenidos y enviados de vuelta a París. El intento de fuga demolió por completo la ya muy mellada idea del carácter sagrado de la persona del rey. De hecho, sufrió los insultos y ataques de la gente en su viaje de vuelta. Se empezó a pensar que un rey que había traicionado a su propio país intentando fugarse, ya no era necesario para el Estado. Ya no era necesario para el país. La familia real permaneció un año más en París, hasta que la situación internacional se volvió más difícil debido a la guerra con Austria, instigada, dicho sea de paso también, por la propia nobleza francesa exiliada. Considerando que el rey conspiraba con las monarquías extranjeras, en el verano de 1792, la muchedumbre en armas atacó por primera vez el Palacio de las Tullerías, allí donde se alojaba el monarca francés. En ese momento en el que la muchedumbre asaltó el palacio y llegaron hasta el dormitorio del rey, el todavía rey Luis XVI apenas mostró emoción alguna, cuando un carnicero despotricó contra él en su cara y le diciéndole: «Señor, tenéis que preocuparos en escuchar, sois un bribón, siempre nos has engañado y seguirás haciéndolo, pero nuestra paciencia se ha agotado, la gente está harta de sus puestas en escena». Y mientras afirmaba esto, el carnicero obligó al soberano a asomarse al balcón, donde la muchedumbre ya pedía su cabeza. Finalmente, una delegación de diputados de la Asamblea Nacional logró calmar la situación y salvar la vida del rey, por el momento. Pero apenas 3 semanas después, una insurrección popular derrocó el gobierno municipal de París para instaurar una comuna rebelde y presionar a la desacreditada Asamblea Nacional para destronar al rey. Aquel mismo día tuvo lugar el más violento asalto al edificio, ese asalto que sentenció la caída definitiva de la monarquía francesa. Aunque lo cierto es que el rey Luis había sido trasladado previamente por su seguridad. Sin embargo, con la acción de la muchedumbre en la calle, los acontecimientos se habían precipitado y se formó un nuevo gobierno provisional, esta vez únicamente formado por revolucionarios. El rey fue oficialmente detenido y hecho prisionero. el 21 de septiembre de 1792, la monarquía fue abolida oficialmente. Y ese día, ese 21 de septiembre de 1792, nacía la República. El rey Luis XVI pasaba a ser el ciudadano Luis Capeto. Pero la historia no acaba aquí. En ese invierno, en ese frío invierno de 1792, fue descubierto el escondite donde Luis, el antiguo rey, guardaba la correspondencia con los soberanos extranjeros. La animadversión de las coronas europeas hacia la revolución había llevado a una guerra con grandes costos humanos para los franceses. Y la complicidad del depuesto rey Luis con esta guerra contrarrevolucionaria le llevó a ser procesado. Primero fue necesario revocar la inviolabilidad del soberano, y es que, a pesar de que había sido depuesto como monarca, a Luis Capeto se le acusaba de acciones conspiratorias de cuando era monarca. Finalmente se inició un proceso legal contra el ciudadano Luis Capeto por su etapa como rey Luis XVI. Y tras varios días de debates se hizo la votación. Con 362 votos a favor, 288 en contra y 72 abstenciones, se proclamó la sentencia de muerte para Luis Augusto de Borbón, llamado Luis Capeto por los revolucionarios. La ejecución fue fijada a las 11 de la mañana del 21 de enero en la Plaza de la Revolución, hoy conocida como Plaza de la Concordia. La mañana del 21 de enero de 1793, Luis Augusto de Borbón, llamado Luis Capeto por los revolucionarios y todavía rey de Francia y de Navarra para los monárquicos, llegó al lugar en el que se encontraba instalada la guillotina, en la entonces llamada Plaza de la Revolución. Al bajar de la carroza se quitó la chaqueta, se desabrochó la camisa de lino y se apartó el pañuelo del cuello. Uno o dos minutos después de las 10:20, la cuchilla de la guillotina cayó sobre el cuello de Luis Augusto de Borbón, llamado Luis Capeto por los revolucionarios, Luis XVI por los monárquicos, y Luis el Gordo, o Luis el Mentiroso, por la plebe. Decapitado ya, un joven miembro de la Guardia Nacional recogió la ensangrentada cabeza y la mostró al pueblo paseándose por el cadalso. Se oyó un rugido que proclamaba «¡Viva la República!». La mayoría de los presentes comenzó a entonar la Marsellesa, mientras algunos espectadores empezaron a bailar en círculo alrededor del cadalso. Por segunda vez en Europa, un monarca era ejecutado tras un proceso legal de la nación contra su persona. Luis, de la antigua familia de los Capeto, de la rama de los Borbones, fue guillotinado, el último rey del antiguo régimen francés. Y cuando la noticia llegó rauda y veloz al resto de las monarquías, las cabezas coronadas de toda Europa miraron de reojo a sus criados y luego encogieron el cuello. Pero esa es otra historia.
¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
¡Pues sí, señor! ¡La guillotina! ¡La guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, 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 todos guillotinados, sí señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí señor.
Vamos a comer.
Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien.
Tras el verano de 1789, tenemos una situación plenamente revolucionaria en Francia. Un rey maniatado, la Asamblea Nacional, es decir, un parlamento compuesto por miembros del Tercer Estado, casi exclusivamente burgueses, con una ideología ilustrada y cierta heterogeneidad a la hora de poner en práctica las reformas y destruir el antiguo régimen. Pero tenían algo en común estos burgueses del nuevo gobierno. La idea de crear un nuevo orden liberal donde la libertad individual y la propiedad privada rompan con los antiguos privilegios señoriales.
Vous êtes bien mal embouché. A toute exhibition.
Tras estos primeros meses de revolución tenemos una nueva constitución que remarca la soberanía nacional, con un gobierno representativo y los derechos individuales y la igualdad ante la ley, y una declaración de derechos universales del hombre y el ciudadano. Y esta proclamación de derechos era de corte universal y suponía todo un hito en la historia del ser humano. Claro que por otro lado estaba la clase obrera parisina, que era la que realmente le había dado fuerza a la revolución y había permitido que esos burgueses ilustrados pudiesen mantener ese parlamento o asamblea nacional. Y tanto la clase obrera parisina como el campesinado rural son protagonistas muchas veces olvidados de esta revolución. Sobre todo cuando la mayor parte de las historias de la revolución generalmente se centran en la actuación de ese gobierno y las discusiones entre sus diputados. Lo cierto es que los años de revolución, principalmente desde ese verano de 1789 hasta la constitución liberal y más conservadora de 1795, es decir, durante esos 6 años, el pueblo francés vivió una época de aprendizaje político fascinante. Y fascinantes son muchas de sus conductas espontáneas durante estos años de cambio de era en los que se pretendía crear un mundo nuevo. Por un lado, a nivel general, no puedo dejar de destacar la clarísima descentralización del poder durante los 3 primeros años de revolución. Cuando, mientras la Asamblea Nacional legislaba de arriba abajo, se crearon diferentes comunas rurales con sus correspondientes consejos electos que aplicaban según las necesidades locales. Es decir, la Asamblea Nacional legislaba para toda Francia, pero luego en cada región, en cada municipio, en cada comuna, aplicaban las leyes según su interés o sacaban las propias.
Type d'alpinisme sur son mont de Venus, trompette de la renommée.
¿Y qué quiere decir esto? Pues que estos consejos comunales eran mucho más heterogéneos, formados por campesinos y artesanos y pequeños propietarios. Por ejemplo, por dar un ejemplo, la Asamblea Nacional legisló que los antiguos nobles debían ser indemnizados por las tierras arrendadas que antes eran su señorío. Es decir, abolieron el sistema feudal. Pero de alguna forma consideraron que los señores debían ser indemnizados de alguna forma. Sin embargo, los campesinos se negaron y en las diferentes comunas se negaron a indemnizar a los señores. Es más, radicalizaron la revolución entrando en castillos y socializando bienes inmuebles. Esto sucedió también en las iglesias y en los almacenes de alimentos. No Los obreros también introdujeron el tema de los salarios y de los precios, y su militancia y organización obligaron al gobierno revolucionario a establecer unos límites en los precios y frenar la especulación. Es decir, si las palabras grandilocuentes de los burgueses de la Asamblea Nacional pretendían quedarse en simples palabras para reducir el cambio revolucionario a simplemente establecer un nuevo orden burgués en torno a la libertad individual y la propiedad privada, si este era el caso, la militancia de los obreros urbanos y sobre todo los parisinos influyó en la propia radicalización del gobierno o su viraje hacia la izquierda. Y el campesinado, en su constante ola de expropiaciones, obligó a tener en cuenta la reforma agraria. La formación política del pueblo se dio tanto en el ámbito de la calle como en el de los clubes y asociaciones, que se multiplicaron por todas las regiones de Francia. En cada comuna había al menos un par de clubes donde se reunían campesinos, obreros, artesanos, burgueses. En ocasiones eran clubes de campesinos, en ocasiones eran obreros de un ramo concreto, o en otras había una mezcla. En estos círculos se estaba creando una cultura política de una clase social que no tenía ninguna experiencia previa, ni en siglos ni en milenios. En estos clubes también propiciaron la puesta en práctica de la libertad de prensa, con centenares de publicaciones, principalmente revolucionarias, en las que cada grupo exponía sus opiniones y temores. El teatro también recibió un nuevo impulso, con multitud de obras que ridiculizaban a la aristocracia y, sobre todo, a los curas, que atacaban la superstición y que exhortaban a la nueva ideología de participación cívica en la sociedad. Recordemos ese concepto de ciudadano que nace en parte en esta época, ese concepto de ciudadano como aquella persona que no solo tiene derechos, sino que tiene también el deber, la responsabilidad y también el derecho de participar en la gestión y organización de la sociedad. Uno de los enfrentamientos ideológicos más importantes fue el que se derivaba de la concepción de igualdad. Si esta, el debate iba, era alrededor de si esta era una igualdad ante la ley, pero que dejaba de lado las diferencias materiales, o esa igualdad debía ser también material. La exhibición de la riqueza fue muy censurada e incluso prohibida. Se planteó desde la redistribución hasta las colectivizaciones masivas. Entre los más radicales estaban los llamados sans-culottes, literalmente sin calzones, que formaban parte de la clase obrera politizada y militante. Los sans-culottes reorganizaron diferentes milicias, grupos y asociaciones, tomaron las calles en no pocas ocasiones y en alguna que otra ocasión entraron en el Parlamento o en este gobierno semiburgués, semirrevolucionario ya, entraron en no pocas ocasiones exigiendo medidas más radicales. En este ámbito se traduce la influencia de abajo hacia arriba durante la Revolución Francesa, en una clase obrera movilizada que obligaba a los diputados burgueses a ganarse su favor y que de esta forma impedía que este parlamento burgués estableciese simples reformas liberales de corte capitalista. Las implicaciones de la Declaración de Derechos también propiciaron muchos debates e intereses. Y es que estos derechos en principio iban a aplicarse a los ciudadanos activos y contribuyentes de determinada renta, pero dada la politización más allá de los muros de esa Asamblea Nacional, tuvo que universalizarse. Quedaba también el asunto de si estos derechos se aplicaban también a las mujeres. se crearon diferentes grupos de mujeres militantes que pelearon porque los derechos de ciudadanía se extendiesen a ellas también. Muchos de estos grupos se armaron y reivindicaron su derecho a participar en las luchas cuando los ejércitos monárquicos de media Europa invadieron el territorio francés. Y no fueron pocas las que se presentaron ante la asamblea, organizaron insurrecciones, participaron espada en mano en las luchas. Pero fueron pocos los diputados, fueron pocos los que defendieron su derecho a participar en política de igual a igual, aunque los hubo. Algunas de las defensas hechas por estas militantes ante la Asamblea General o las respuestas negativas de los diputados son claramente esclarecedoras. De hecho, muestran cómo en los ámbitos ilustrados la idea masculina sobre la mujer no parecía haber cambiado nada. En cualquier caso, más allá de la alta política, esa política que no es alta política, que es la que nos interesa, las mujeres eran bien recibidas en los clubes recién creados y contaron con el apoyo de algunas individualidades dentro y fuera del Parlamento. Algunas de ellas promovían extender el derecho a voto, cuestión importante cuando se realizaban constantes elecciones a los consejos comunales, de jueces, de diputados, referéndums de leyes, y esto sucedía varias veces al año. También el divorcio, las leyes de herencia que beneficiaban al primogénito varón. Tanto el divorcio como las leyes de herencia se introdujeron, así como la capacidad de las mujeres de firmar contratos y gestionar sus propiedades. Pero lo del voto fue rechazado. Aunque también hay que destacar que, como sucedió muchas veces durante los años de revolución, como suele suceder muchas veces en estos casos, las leyes se aplicaban según los criterios locales. En diversas elecciones participaron mujeres de determinadas comunas, aunque las leyes generales pues no la aprobasen. En el año 1791, al fin, se publicó una declaración de los derechos de las mujeres, y de los hombres, mujeres y los ciudadanos. Antes incluso que la cuestión de las mujeres, entró en el debate la cuestión de si los esclavos entraban en esa declaración de derechos, en esa original de 1789, de inicios de la Revolución. Era un tema polémico, pues algunos miembros de la burguesía se habían enriquecido y se seguían enriqueciendo con el tráfico de esclavos negros, o debían sus riquezas a las plantaciones de esclavos en las colonias. Sin embargo, lo primero fue declarar que cualquier esclavo que llegase a las costas francesas sería automáticamente liberado. Pero pronto esas ideas llegaron a las colonias, donde sucedieron las revueltas y las liberaciones masivas. Y es que la ideología de los nuevos valores cívicos iba poco a poco rompiendo fronteras, aunque fuera a costa de uno de los mayores negocios del siglo XVII, el tráfico de esclavos. La Revolución Francesa también adquirió rápidamente un carácter y una vocación internacional. Por un lado, la ejecución del rey supuso todo un escándalo en las monarquías europeas, que vieron peligrar sus cabezas y temieron por sus propios que sus propios súbditos tomasen el ejemplo francés. De hecho, se terminaría formando una coalición promonárquica entre diferentes estados para derrocar el régimen revolucionario y restablecer la monarquía francesa. Por el otro lado, el propio lenguaje de los revolucionarios franceses tenía una vocación universal, una vocación internacional. Las declaraciones de libertad e igualdad tenían ese carácter universal y, de hecho, se nombraron ciudadanos honoríficos a diferentes personas no francesas comprometidas con la causa revolucionaria o con el progreso de la humanidad. Personas como, por ejemplo, Thomas Jefferson o el propio pedagogo Pestalozzi. la religión y la iglesia tampoco podían ser obviadas. Se colectivizaron las tierras de la iglesia y se estableció una constitución civil para los sacerdotes. Una constitución civil para los curas. Con lo que rompían directamente con el papado. Con el tiempo los sacerdotes llegarían a casarse. Aunque esto es un tema polémico por la cuestión de las persecuciones, ejecuciones y exilios de muchos miembros de la iglesia. Bueno, pero habíamos dicho que esto era un tema que no íbamos a tocar. Solo diré que en esos años se popularizó el término de exilio vertical, refiriéndose al ahogamiento masivo de sacerdotes en el Nantes, en el río Nantes. También se crearon nuevas festividades y celebraciones donde se erigían figuras de curas y nobles montados en burros para pasearlos y ridiculizarlos. Al principio estas fiestas cívicas nacieron de forma espontánea por todo el territorio. Después fueron más promocionadas por los diferentes gobiernos revolucionarios que encontraron allí un filón. Se cambiaron los nombres de pueblos que hacían alusión a santos, se multiplicaron los nombres que aludían a la naturaleza o a la revolución. Nombres como Victoria o Rose o Floreal eran de los más comunes entre los recién nacidos de aquellos días. Se suprimió el calendario gregoriano por otro que no hiciese alusión a la religión. Comenzaría con el año 1 tras el establecimiento de la República. Los meses hacían alusiones a elementos de la naturaleza o a labores del campo de cada momento. También cambiaron los días de la semana con objeto de que no se celebrase el domingo como día santo, aunque lo cierto es que esta medida tuvo bastante poco éxito popular.
Recibió muchos sobrenombres, por ejemplo, Ojo de Buey, Masicote, Tragaluz, Guillotina, Corbata de Capeto, Viuda y dos que me encantan, Reductor Patriótico y Cuchillo.
Es difícil delimitar la trascendencia histórica de la Revolución Francesa. Algunos historiadores de corte conservador menosprecian su trascendencia, resaltando la vuelta a la restauración del Ancien Régime, del antiguo régimen, y la poca influencia sobre el resto de países europeos. Los historiadores de un corte marxista opinan al contrario, que la Revolución Francesa es un hito en cuanto a que marca el comienzo de las revoluciones burguesas. Lo cierto es que más allá del resultado político o militar, el imaginario europeo cambió tras la toma de la Bastilla o la decapitación del rey Luis XVI. La palabra revolución estaba en boca de todos, y los revolucionarios en aquella época empezaron a crecer en todos los países de la vieja Europa. Empezaron a crecer los revolucionarios como una nueva raza de seres nocturnos, a los que solo se les conoce por los cuentos, los rumores y las leyendas, pero que están ahí acechando. El lenguaje universal del discurso de los revolucionarios franceses caló hondo en el sentido de que las aspiraciones universales a una humanidad más justa y a la libertad política fueron recogidas como testigo por los jóvenes del viejo continente. La imagen del pueblo en armas contra un rey o un gobierno con capacidad para derrocarlo y crear un orden nuevo, un mundo nuevo y renovado, parte desde la toma de la Bastilla de 1789 hasta nuestras fechas. La idea de derrocar y destruir las supersticiones, traiciones e instituciones con objeto de regenerar una nación parte de este momento. Nunca hasta la fecha una ideología se permitió el lujo de jactarse de destruir lo antiguo, lo que estaba establecido por tradición, por religión o incluso por ley. Es la revolución, una idea muy poderosa, porque no se conforma. Incluso cuando sus protagonistas o dirigentes parecen conformarse, la idea de revolución, de volver a transgredir lo impuesto, lo aceptado, lo conformado, esa idea de transgredir ya está prendida. Y esta chispa la prendieron los muchachos y muchachas que hicieron la Revolución Francesa.
Escuchar la linterna es encontrar la épica allí donde otros no la ven. La larga epopeya de la humanidad, ¿a dónde nos lleva? Yo no lo sé. Pero te invito a descubrirlo conmigo. La linterna de Diógenes, todos los miércoles de 7:30 a 9:00, en Irola Irratia. Historia, entrevistas, reflexión, filosofía, religión, política. Nada del humano nos será ajeno si aceptas embarcarte en este viaje. La linterna de Diógenes, los miércoles de 7:30 a 9:00, en Irola.
¿Sabías que el sistema métrico de pesos actuales tiene su origen en la Revolución Francesa? El sistema métrico y de pesos actuales tiene su origen en la Revolución Francesa, ¿lo sabías? ¿Sabías que durante la Revolución Francesa no solo se trató de subvertir el sistema político, sino que se intentó romper con el antiguo régimen en todos los órdenes de la vida y la cultura? La idea de plasmar, la idea de inaugurar un nuevo orden, se plasmó en romper con el calendario gregoriano de antes y después de Cristo, estableciendo la nueva fecha de inicio del calendario en la fecha de la abolición de la monarquía. Así, 1792 pasaba a ser el año 1. Los meses también cambiaron sus nombres alusivos a emperadores y dioses romanos por otros relacionados con los fenómenos climáticos y los ciclos de siembra y recolección. Así, por ejemplo, el segundo mes de otoño sería Brumario, el mes de la bruma. Lo mismo ocurrió con el calendario de festividades. Se suprimieron las festividades cristianas por otras relacionadas con la naturaleza o con las fechas significativas de esta revolución. La idea era romper con las supersticiones y la oscuridad propia de la Edad Media, aunque esto supusiera romper con la tradición. Los científicos colaboraron en esta empresa de racionalismo, estableciendo sistemas de medida racionales y estables que pudieran ser universalizables. Se estableció el kilogramo como medida de peso estándar, y lo mismo ocurrió con la medición espacial, estableciéndose el metro como unidad de medida universal. Bueno, el mundo anglosajón no admitió estas escalas, pero es que el Imperio Británico nunca llevó nada bien cualquier cosa que sonara a francés.
Soy Lao Tse, el inventor del taoísmo. Todo lo que sé, lo aprendí escuchando al profesor Alcadio. Os prometo que si escucháis la linterna de Diógenes, seréis más felices. ¡Vamos! ¡Sed felices!
Llega el momento de despedirse, y despedirse con esa frase semanal, con ese aforismo, con esa cita que nos haga pensar, que nos rompa las piedras que tenemos en la cabeza. Traigo un proverbio chino. Un proverbio chino que dice: las grandes almas tienen voluntades. Las grandes almas tienen voluntades. Las débiles, tan solo deseos. El aforismo, la frase de esta semana con el que me despido. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Yo soy el profesor Arcadio y os invito a estar al otro lado el próximo miércoles de 7:30 a 9 en Irola Irratia, como siempre. Proverbio chino que dice: las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. I know more than like to live.
necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.